Y conectamos ya con el Valle de Luxor, en las tierras de la antigua Tebas, para hablar con el egiptólogo José Manuel Galán, investigador del CSIC y coordinador del proyecto Yehuti, que ha llegado ya a su duodécima campaña. Hola, buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que charlamos sobre este proyecto, el proyecto Yehuti, pero bueno, siempre está bien contextualizar exactamente el momento histórico en el que estáis trabajando y qué es exactamente lo que os llevó a esa zona de Egipto y en lo que lleváis ya trabajando 12 años. ¿En qué consiste el proyecto Yehuti?
Bueno, el proyecto Yehuti comenzó hace 12 años. Estamos excavando desde entonces en la ciudad de Luxor, en la antigua Tebas, en la orilla occidental, en la gran necrópolis de lo que fue el reino y el imperio egipcio, ¿no?, que abarca unos 3 kilómetros de extensión y más de 3.000 años de historia, ¿no? Y en una de las colinillas de la necrópolis, que se llama Drabu el Naga, estamos excavando sobre todo centrados en dos tumbas de dos altos dignatarios que vivieron en torno al año 1500 a.C., que son Yehuti, el que da el nombre al proyecto, y su vecino Heri. Y ellos dos fueron oficiales, en el caso de Yehuti, supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut. Heri vivió unos 50 años antes, fue también un miembro de la administración central. Y sus tumbas están excavadas en la falda de la montaña, en la roca, penetran como si fueran unas cuevas, y tienen la peculiaridad de que las paredes interiores están enteramente decoradas con inscripciones y con escenas en relieve que nos hablan de su vida sobre la tierra, de sus expectativas de una vida eterna en el más allá, los rituales funerarios, sus creencias religiosas. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido en realidad el principal foco de atención durante muchos años. Hace un par de años terminamos de excavar ya las tumbas y abrimos la zona de excavación. Y excavando a la izquierda o al sur de la tumba de Yehuti, estamos sacando ahora a la luz el cementerio de una época anterior, de la dinastía 17, en torno al año 1550 a.C., que es una época relativamente poco conocida dentro de la historia de Egipto, pero a la vez importante, porque es cuando se está fraguando el futuro imperio egipcio y cuando Tebas va a pasar de ser una capital de provincia a ser la capital del reino y del imperio, ¿no? Y como digo, es una época importante, muy interesante desde el punto de vista artístico, literario, cultural, pero a la vez poco conocida porque todavía no existía un estado central monopolizador, ¿no? Y los centros de poder pues estaban dispersos por todo el país, por todo el Valle del Nilo, ¿no?
Uh-huh. En esta necrópolis se ha hecho un hallazgo remarcable. Hace muy poquito se ha descubierto el ataúd intacto de un niño datado hace 3.500 años. ¿Dónde ha sido? ¿En qué contexto ha sido? Y bueno, ¿cómo es esta pieza?
Bueno, pues como decía, excavando junto a la tumba de Yehuti, en realidad la pregunta que queríamos resolver era por qué Yehuti se entierra exactamente en ese lugar y no en otra zona de la necrópolis. Curiosamente, todos los altos dignatarios, ministros, digamos, de la reina Hatshepsut, se entierran junto al templo funerario de la reina, en un lugar que se llama Deir el-Bahari, y curiosamente Yehuti se sale de la norma y ubica su tumba casi un kilómetro hacia el norte, en esta colina que se llama Drabu el Naga, ¿no? Y el interrogante era por qué Yehuti se desmarca y se va a esa zona, ¿no? Y tratábamos, excavando alrededor de la tumba, tratar de hallar una respuesta. Y yo creo que estamos, la hemos encontrado, estamos a punto de hallarla, porque Yehuti ubica ahí su tumba, porque es el cementerio importante, el lugar importante de la dinastía anterior, donde se enterraron los reyes de la dinastía 17 y sus hijos y familiares, ¿no? Y es lo que estamos buscando. Acabamos de desenterrar un ataúd de un niño que probablemente estuviera relacionado con la familia real o con una familia importante de la antigua Tebas, y junto a ese ataúd de ese niño estamos desenterrando capillas de adobe, pozos funerarios, estatuitas de madera y linos con inscripción que nos están aportando información sobre la dinastía 17 y la importancia de este lugar concreto en la necrópolis, ¿no?
¿Las inscripciones hacen referencia a algún personaje principal de la época?
Sí, bueno, el interés del hallazgo del ataúd, aparte del lo bonito, curioso, enigmático que pueda resultar la pieza en sí, es, digamos, las coincidencias. Nosotros en realidad pensábamos que tenemos en nuestra zona de excavación la tumba de un príncipe que se llama Hmoses Apair, que es un personaje muy curioso porque es el hijo heredero de un monarca que muere a los 5 o 6 años de edad y por razones desconocidas se convierte en el santo de la necrópolis, y durante 500 años los egipcios hacen peregrinación a su tumba y le hacen ofrendas como si fuera un personaje relevante. Y de hecho, muchos años después, cuando se confeccionan listas de reyes, ¿no?, mirando hacia el pasado, al príncipe, aunque nunca llegó a reinar, se le incluye dentro de los monarcas, ¿no? Y nosotros el año pasado ya habíamos encontrado un lino con una inscripción que decía que el lino estaba hecho para este príncipe, Hmoses Apair, ¿no? Y con esa idea es con la que hemos venido este año, buscando indicios de ese personaje peculiar, ¿no? Y bueno, todavía no hemos dado con él, o puede decirse que no hemos dado con él, pero hemos encontrado en la zona donde le estamos buscando a un niño de la misma época y de la misma edad que debió morir el príncipe, ¿no? Ajá. Pero no, obviamente no es el príncipe, el ataúd no tiene inscripción, no le podemos identificar, y por el tipo de ataúd no creo que sea el de un príncipe, pero sí es de justo su misma época y murió a su misma edad, ¿no?
Uh-huh. Que quizás un hallazgo afortunado pueda dar pistas de por qué, bueno, pues este príncipe que murió tan joven pudo ser venerado durante ni más ni menos que 500 años, ¿no? Que es curioso también eso.
Sí, bueno, en la historia de Egipto hay personajes, digamos, normales, que por razones desconocidas se convierten en personas de culto, ¿no? Y en Asuán hay un personaje que se llama Hekaib, que también de repente su tumba se convierte en un lugar de peregrinación. Y en Luxor, en la antigua ciudad de Tebas, pues este personaje, Hmoses Apair, pues no se sabe por qué, pues de repente recibe culto, ¿no? Y otro de los indicios que nos hizo pensar que estamos cerca de su tumba es que el año pasado encontramos un depósito de cerámica de unas 2.000 vasijas, que es llamativo y que no responde a una práctica funeraria, sino que refleja una actividad de culto, es decir, de lo que mencionaba antes, de sí. Las personas llevando ofrendas a una capilla o a un lugar considerado especialmente sagrado, ¿no? Uh-huh. Con ese enorme depósito de cerámicas y el lino es lo que nos lleva a pensar que podíamos estar cerca de la tumba del príncipe, y es por lo que ampliamos la zona de excavación con la idea de seguir su rastro.
Sí. ¿Cuántos días quedan de excavación y cuánto terreno por revisar? Me imagino que mucho, en el caso de la segunda pregunta, ¿no?
Bueno, nuestra ilusión es que en las excavaciones siempre los hallazgos ocurren al final del todo, el último día o el penúltimo. Uh-huh. Así que a nosotros nos quedan todavía 3 semanas, así que todavía tenemos margen para que haya más sorpresas, ¿no? Y yo creo que si no este año, desde luego el año que viene, pues seguro que tendremos alguna alegría más, porque el ataúd de un niño no se deja abandonado en un lugar, digamos, sin que esté próximo pues a la tumba de sus padres o algún otro familiar o personaje, ¿no?, que le pudiera, digamos, con el que pudiera estar relacionado.
Sí, sí. Además de estas excavaciones en la necrópolis de la dinastía 17, hay también trabajos de consolidación o de recuperación de las tumbas de Heri y de Yehuti. ¿Se sigue trabajando allí también?
Claro, bueno, nosotros vamos a Luxor solo 6 semanas al año. Son campañas relativamente cortas, pero muy intensas, y están ocurriendo a la vez muchísimas cosas, ¿no? Aparte de estar excavando en distintas zonas que tenemos abiertas, luego tenemos un equipo de 6 restauradores, 3 españoles y 3 egipcios, que están trabajando intensamente en la restauración de las tumbas de Yehuti y de Heri, que ya hemos terminado de excavarlas y ya están listas para empezar a restaurarla, ¿no? Y la verdad es que ese también es un trabajo muy bonito, no es tan llamativo como los hallazgos arqueológicos, pero es una parte muy importante del proyecto, es la conservación de los monumentos, con el objetivo, dentro de unos años, de poderlas abrir al público, ¿no? De hecho, este año uno de los objetivos es instalar un techo de metal en la capilla de Yehuti para poder suspender de él una iluminación especial que va a quedar fenomenal cuando esté montada dentro de una semana o por ahí.
¿Cuántas personas entonces en total están en esta campaña?
Bueno, el equipo de técnicos somos unos 20, 18 viajamos de España y hay dos extranjeros que se unen al proyecto, especializados en momias y en el estudio de huesos. Y luego aquí en luego aquí contratamos a unos 100 trabajadores egipcios. O sea que somos un equipo bastante numeroso.
Claro, porque detrás de cada hallazgo importante, como el que nos estás relatando, José Manuel, hay mucho trabajo de retirar tierra, piedras y mucho trabajo de pala y de pico, me imagino.
Sí, sí. Y luego lo bonito de cualquier proyecto arqueológico es que es un trabajo en equipo, en el que, bueno, cada uno tiene su papel muy concreto y específico y su lista de tareas, pero el éxito también se basa en que estemos todos bien coordinados y funcione pues casi como un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la clave, ¿no? Y bueno, eso, como digo, a la vez pues están los restauradores trabajando, el fotógrafo, los paleopatólogos estudiando los huesos, los entomólogos los insectos, los geólogos la estructura de la montaña, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy intenso, pero muy bonito, y se aprende un montón, que es para lo que estamos aquí, es para seguir aprendiendo.
Bueno, pues muy interesante lo que nos cuenta siempre nuestro invitado, el egiptólogo José Manuel Galán. Le quedan todavía 3 semanas de excavaciones, así que esperamos que podamos contar todavía muchas, muchas más sorpresas, muchos más hallazgos en la antigua Tebas. Muchas gracias, José Manuel, y mucha suerte en estos días.
Y muchas gracias a Radio Euskadi, que nos seguís desde hace muchos años.
¿Sí?
Y para nosotros es una alegría compartir con vuestros oyentes nuestras aventuras.
Bueno, no solamente con los oyentes, sino con los internautas, porque siempre recomendamos que echen un vistazo a vuestro diario de a bordo, porque el equipo del CSIC lo que hace cada día es colgar fotos y explicar un poco sus andanzas durante las excavaciones, y es también muy interesante porque para cualquier aficionado implica también estar un poquito al cabo de la calle, ¿no? De lo que se está descubriendo allí, con lo cual nos hace un poco a todos partícipes. Muy interesante.
Claro, ahora estoy yo justo enfrascado en eso, en escribir el resumen del día de hoy, colgar algunas fotos, y que hoy será un poco el contar el descubrimiento del ataúd. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo extra que nos echamos a los hombros, pero que merece la pena porque, bueno, cuando se comparten las alegrías y los descubrimientos, pues se disfruta mucho más y es parte de nuestro trabajo.
Uh-huh, desde luego que sí. Buscad en internet Proyecto Yehuti, o si no, entrad en nuestra página de Facebook y os ponemos el enlace. Gracias, José Manuel. Un placer, como
Muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias. Hasta a luego. Vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.